presente un emprendimiento, deberían tomar nota de lo que están haciendo porque han tenido resultados muy, realmente muy interesantes.
Bueno, gracias Karen y gracias por invitarme a esta mesa de última hora, ¿no? En relación a la marca, hay muchísimo escrito sobre los tips para hacer una marca, las marcas de éxito porque han funcionado. Yo os voy a dejar con un par de ideas, ¿no? Y que creo que es realmente la esencia de cómo trabajar una marca. Una de ellas es el por qué existe esa marca, ¿no? Y cuando hablo de marca no hablo del logo, de los colores, del dibujito que tenga o del eslogan, que eso tiene que venir mucho después. Es realmente cuál es la razón de ser de una marca, ¿no? Y esto es muy relacionado con lo que hablaba Janine, ¿no? Del por qué existo y realmente qué quiero hacer y dónde está mi misión y mis objetivos, ¿no? Luego ya si lo pongo en rojo, en verde o con un colorito u otro ya da lo mismo. Pero si no tenéis claro el por qué existe esa marca, es complicado que luego sea una marca sostenible en el tiempo. En el caso del diario, para que veáis un poco, ese por qué es el periodismo independiente. Luego el nombre y la marca visual del diario es un nombre muy sencillo, los colores son muy básicos, no es nada innovador en cuanto a la parte visual de la marca, pero tenemos muy claro qué hay detrás de esa marca, ¿no? Y es esa lucha por el periodismo independiente y es lo que hemos venido durante estos 4 años defendiendo, explicando y transmitiendo. Entonces, ahora es muy fácil que el público relacione el diario con periodismo independiente. Conseguir esa asociación entre ideas y marcas es uno de los grandes retos, ¿no? Entonces, os invito a que investiguéis realmente cuál es vuestro porqué y os aferréis a él. Porque esa combinación entre el porqué y la marca, luego el público lo va a entender rápido y con eso tenéis mucho espacio ganado a la hora de difundir vuestro proyecto. Y la segunda idea es el tema de la fidelidad de la marca a sus valores, a lo que hay detrás, ¿no? Nosotros trabajamos con dos valores, bueno, con un conjunto de valores amplio, pero a la hora de comunicar la marca tienes que ser muy rápido, no hay espacio ahora para nada en este nuevo mundo de tecnologías y de formatos digitales y hay que ser muy ágil, ¿no? Y nosotros tenemos dos valores que son nuestras banderas, que es la honestidad y la transparencia. Entonces, cuando se habla de esa marca y del reconocimiento de marca, siempre trabajamos con estos elementos para que se afiance como producto, ¿no? Trabajamos mucho la transparencia y no son solo palabras vacías, lo hacemos con el ejemplo, que también es muy importante. Que no se quede todo en el aire y bueno, que demuestres al público esa transparencia con diferentes ejercicios y esa honestidad. Y luego de cara al modelo de negocio... De cara al modelo de negocio innovador, al final, bueno, innovadores, el tema de la innovación es una palabra que se ha puesto de moda en los últimos años con el emprendimiento y demás y ya se ha quedado un poco vacía, ¿no? Yo creo de contenido. Al final, innovar es aplicar elementos, prácticas, atributos de otro negocio o de otra cosa a tu producto en este caso, ¿no? Nosotros hemos hecho un cóctel de todos los elementos del periodismo que estaban ya en marcha, que eran los paywalls, el concepto de suscriptor, el concepto de crowdfunding, y le hemos dado un giro grande incorporando otros atributos de otros espacios de otros ámbitos, no directamente relacionados con el periodismo, como son las ONGs y como es el e-commerce. Así suena a lo mejor un poco a ciencia ficción, pero... Si os dais cuenta, al final el trabajo que hacen las ONGs con su comunidad de socios, en este caso, de ahí hemos incorporado y aprendido mucho de cómo trasladar eso a la audiencia, de cómo conseguir que la audiencia también se vuelque con el proyecto como si fuese un proyecto social, una causa por la que ellos también pueden luchar, ¿no? Nosotros no somos una ONG, somos una empresa privada, pero eso no es impedimento para que incorpores las buenas prácticas de ONGs. Y el tema del e-commerce, pues bueno, creo que hay muchísimas variables del e-commerce que también se pueden tener en cuenta para modelos digitales. No estamos vendiendo zapatillas o televisiones, pero si indagáis un poquito más y salís de la parte de escaparate de e-commerce, hay un montón de elementos que se pueden incorporar. En el caso de medios digitales, os dejo con uno muy obvio, que son las recomendaciones. Seguramente cuando compráis un libro en Amazon o en algún portal de estos, dice, ah, pues la gente que compró este libro también compró este libro. Pues ¿por qué no aplicar eso al periodismo digital, ¿no? La gente que leyó esta noticia también leyó esta noticia. Ahí dejo esa idea.
Bueno, pero yo no te puedo dejar ir sin que me cuentes puntualmente el modelo de socios que ustedes tienen. ¿Cuántos tienen? ¿Cómo los incentivan a participar? ¿Qué les ofrecen a cambio? ¿Cómo funciona?
Okay. En el caso del diario, nosotros apostamos por un modelo de socios que fuera apoyado por nuestra propia audiencia, por la comunidad de lectores. Y aquí digo apoyado en todos los sentidos, tanto en el económico como realmente en esa fidelidad y en que nuestros propios socios fueran, nuestra propia audiencia fuera embajador de marca y nos permitiera llegar cada vez más lejos en la difusión del contenido. Después de 4 años de vida del diario, tenemos 20.000 socios, que son socios como... Sé que es una palabra que puede generar un poco de confusión. En España es sencilla porque los socios de una ONG son personas que colaboran con una ONG y no son socios capitalistas del negocio, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno que el lenguaje lo adapte a su ámbito local. Son personas que apoyan el periodismo independiente con una contribución económica, en nuestro caso, de 5 euros al mes como mínimo. Si alguien quiere pagar más, está más que invitado a hacerlo. Pero establecemos un mínimo de 5 euros al mes. El valor que hay en esa comunidad de 20.000 socios, o uno de los valores, es la recurrencia en el pago. Hemos hablado algunos días de estos del crowdfunding. El crowdfunding está genial para lanzar algo o para armar un proyecto concreto, pero no genera sostenibilidad en los negocios. Está muy bien para hoy, pero mañana esa gente no sabe si te va a volver a donar, ¿no? Entonces, a la hora de proyectar también un emprendimiento y de poder hacer una visión a medio plazo, con el crowdfunding es muy arriesgado y no lo recomiendo. Con lo cual intentaría buscar ese compromiso de permanencia de los socios o de las personas que apoyan, de los donantes, como los queráis llamar. En nuestro caso, bueno, los socios, a los lectores les invitamos continuamente, seguramente somos hasta muy pesados, pero les invitamos continuamente a hacerse socios. Tenemos 4,5 millones de lectores y 20.000 socios, con lo cual queremos pensar que nos queda mucho recorrido todavía para generar más socios. Y les invitamos a diario a hacerlo. Les invitamos de una forma más explícita, con banners, con campañas incluso hasta de publicidad, podríamos decir, pero también lo hacemos de una forma más implícita y acompañada de eso que os decía antes, de esos valores, ¿no? Y es, en cada noticia explicamos, sobre todo cuando son noticias importantes, proyectos de investigación que tienen una repercusión grande en España, porque estamos poniendo en evidencia ciertas cosas del sistema de poder actual, que ese contenido se hace posible gracias a los socios. Entonces, cuando despiertas ese gancho, otros lectores también se animan como, pues yo también quiero ser parte de esto, ¿no? A mí me apetece que sigáis haciendo este tipo de periodismo porque no lo hacen otros medios. Entonces, bueno, es jugar también con ese día a día y con esos contenidos para generar más socios. Y luego hay otro punto muy importante, y es que los socios hay que cuidarles. No vale con que llegue un día y te den 5 euros, porque a lo mejor al mes siguiente no te lo quieren dar. Y eso nos pasa a todos como consumidores, ¿no? Un día estás muy emocionado, algo te apasiona, lo compras y al día siguiente ya no te hace gracia. Entonces, esa estrategia de fidelización de socios también es muy importante. Nosotros tenemos ciertas ventajas para ellos, que es una revista en papel, que hacemos 4 revistas al año, pueden navegar sin publicidad por la página web, que esto a todos nos encanta. Y reciben un adelanto de noticias todas las noches, que es las noticias de portada del día siguiente, pues bueno, tienen un pequeño momento de exclusividad, que es el único caso, porque el contenido del diario es todo abierto, ¿no? Y una última forma de también mantener esa fidelidad, que yo creo que es la más importante, es el darle las gracias. Les damos las gracias, también somos muy pesados dando las gracias. O sea, la verdad que hay ciertas cosas con las que creemos que no hay problema en abusar, ¿no? Y una de ellas es darle las gracias.
Juan, ¿hay algún otro modelo o algún otro emprendimiento español que tú quisieras destacar en este tema de innovación en marca o innovación en modelo de negocio o innovación en la forma de conectarse con la gente joven? Porque eso es otra cosa que también está cambiando mucho, cómo se conectan y cómo responden a las necesidades de la audiencia joven a partir de diferentes productos o diferentes contenidos.
Sí, yo creo que es que lo primero que se ha producido es un vacío. O sea, los medios tradicionales han dejado un hueco muy grande a los nuevos medios en su relación con los jóvenes, porque mi sensación es que los medios tradicionales no han entendido a los jóvenes. O sea, yo creo que han entendido una serie de cosas evidentes, ¿no? Han entendido que lo digital le ha ganado terreno al papel. En España, el año 2006 va a ser el primer año en el que va a haber más lectores de prensa escrita en digital que en papel. O han entendido que la manera de acceder a la información es distinta, que ya una tercera parte de la gente que entra al medio digital lo hace a través de un buscador, el otro tercio a través de la página de inicio y el último a través de las redes sociales. Pero no ven, por ejemplo, que en el caso de los jóvenes el porcentaje es infinitamente mayor, supera el 50%, ¿no? Entonces, mi sensación es que han visto esas cosas, sí, también saben que el nuevo periodismo tiene que ser dinámico, que tiene que ser interactivo, que a los jóvenes les importa tanto la información como quién les recomienda esa información. O sea, hay una serie de cosas que han visto, pero mi sensación, o sea, saben que el joven demanda una información, es social y es móvil, o sea, demanda una información social y dinámica, y además la puede haber en el teléfono en cualquier momento. Aunque eso incluía también dosis de superficialidad, que eso tampoco se nos puede olvidar. Hay un informe de Injuve en España que dice que el 83% de los jóvenes, de las noticias a las que entra un joven, no se concluyen. La empiezan a leer, pero no son consistentes para terminar de leerla. Ese dato también lo tienen. Pero mi sensación es que los medios tradicionales luego lo que no han entendido al joven en sí. O sea, lo siguen rodeando de muchos tópicos, de la insustancialidad, y no se dan cuenta, por ejemplo, de que el joven considera que los medios tradicionales, o sea, no se los cree. Un joven no se cree los periódicos, cree que son subjetivos, cree que están politizados, y ese es un espacio que ocupa muy bien los nuevos medios, ¿no? Porque no tienen ese sesgo, no tienen por lo menos ese sello por el momento, luego lo podrán tener más adelante, ¿no? Tampoco ven que el joven no está cómodo con la información que de él dan en los medios tradicionales. Eso de que sean, es que son imprevisibles, es que solo les gusta lo lúdico y que el único criterio moral que tienen es el placer, eso se repite mucho y el joven tiene un rechazo a eso. Por ejemplo, en España sí es verdad que por primera vez se les está empezando a ver como víctimas a propósito de la crisis y del paro. Pues es verdad que el paro juvenil en España tiene unas tasas increíbles y entonces sí, se habla de ellos como víctimas, ¿no? Pero en general la sensación que hay es que, vamos a ver, por decirlo de alguna manera, que no le habla, que el periódico no le habla a él. O sea, el joven piensa que ese periódico no va destinado a él, no le está contando nada. Y entonces por eso es por lo que tiene que buscar otros nichos. Y el problema que se enfrenta a la prensa tradicional es que si tú no incluyes ese potencial lector, el tuyo está envejeciendo y estás perdiendo, de aquí a unos años, estás perdiendo unas capacidades enormes, ¿no?
Hablando puntualmente del tema de los jóvenes, aquí hay algo interesante. Son esos jóvenes que no encuentran en los medios tradicionales los que ellos quieren leer, los que empiezan emprendimientos, o son esa gente de las que nos hablaba Juan al principio, que son despedidos periodistas, que tienen gran experiencia y que quieren hacer otro tipo de cosas y que sí creen tener la forma de conectarse con los jóvenes quienes están haciendo emprendimiento. Entonces quiero que Yanine nos cuente un poco si el emprendimiento es realmente joven, si los jóvenes son los que emprenden o si son estos periodistas que están en medios tradicionales, que quieren hacer otras cosas, que sienten que tienen la forma de hacer otras cosas, pero que de alguna manera no han encontrado el medio para hacerlo. Entonces, ¿emprenden los jóvenes de corazón, pero no jóvenes de edad, o quiénes son los que emprenden?
Súper buena pregunta. Yo creo que hay un mito que los emprendedores son jóvenes, y hay datos que nos hacen pensar. Facebook, Google, fueron muy jóvenes los emprendedores. Pero en estudios en Estados Unidos, el promedio de los emprendedores en términos de edad, los que tienen éxito, son de 35 a 45 años. No son tan jóvenes. Entonces, yo creo que hay algo para los jóvenes considerar. Uno es que no es mala idea trabajar en otro negocio antes de ser emprendedor. No que no puedes hacerlo desde cero y no hay éxito, pero en general yo creo que aprender de otros es un buen primer paso. Y una cosa para recordar, esos nuevos emprendimientos, que no son tan nuevos ahora como el periódico, ahora están ofreciendo trabajos. Y los que están pensando, bueno, debo trabajar en el tiempo, o el país, o el uno de esos grandes, deben empezar a pensar, quizá debo trabajar en la silla vacía o el periódico. Esther fue muy humilde cuando habló de los socios. Ella dijo que casi el 50% de sus ganancias vienen de socios, pero no dijo, el presupuesto del periódico ahora es 3 millones de euros cada año. Tienen 70 empleados. No estamos hablando de emprendimientos de dos personas sufriendo. Yo tenía el gran honor de moderar otro panel en el foro de Jordi, muy, muy bien organizado. Y en un panel de 4 periodistas emprendedores destacados y una audiencia de muchos jóvenes alumnos de la universidad. Yo recibí muchas preguntas escritas, como 25 preguntas escritas. 3 tenían que ver con, ¿ellos pagan sus empleados? ¿Hay trabajo con ustedes? Y los 4 en la mesa dijo sí. Aún en Venezuela dijo sí. Y dijo, pagamos más que otros medios en la región. No olviden esa oportunidad. Pueden ser emprendedores jóvenes, los apoyo con mucho gusto. Pero no creo que es la mejor opción para todos. Y no deben disminuir el valor y las oportunidades que esos nuevos medios están ofreciendo a los jóvenes en términos de trabajos.
En temas de que el tema que nos convoca es el futuro del periodismo joven y emprendedor, pero ese futuro también pasa por el apoyo de muchas organizaciones o fundaciones que están vinculadas en la promoción del emprendimiento. Entonces le quiero preguntar a Jordi, ¿cuál es el panorama o cómo se deben relacionar los emprendimientos con esas empresas o sobre todo qué tienen esas empresas para ofrecerle a los emprendedores? ¿Cuáles de esas organizaciones se debe tener en la mira? Y una vez ya uno tiene una fichada que cree que funciona para su emprendimiento, ¿cómo se puede acercar a ellas o cómo funcionan?
Gracias, Karen. Antes quiero hacerles una pregunta a los que están aquí y a los que están en la mesa. ¿Cuántos de ustedes tienen Snapchat? Bueno, muchos más de los que pensé, ¿eh? No, claro, ayer se mencionaba en una de las mesas que es falso que ya no haya lectores, esos clichés, ¿no? O sea, como que la gente lee menos, o ya no hay, y es falso. Quizá nunca antes en la historia se había hecho mejor periodismo como ahora, también se hace muy mal periodismo, ¿no? Pero quizá nunca antes había tal cantidad de información y tal cantidad de personas interesadas en que les llegue esa información. Los canales de distribución es lo que está cambiando, y eso es lo que tiene en crisis el modelo de negocio. Pero en Estados Unidos hay aproximadamente 100 millones de usuarios de Snapchat y no es gratuito, no es fortuito y no es casual que Snapchat tenga un canal específico de noticias. Discover, ¿no?, es la sección de noticias y lo mismo tiene una sección de BuzzFeed y de Tasty sobre temas como más sencillos y ligeros, que lo mismo tiene Vox y temas más políticos. Esas audiencias que tienen entre 13 y 24 años, que son el 80% de los usuarios de Snapchat y otro tipo de redes sociales, están ahí, quieren información y van a necesitar información en los próximos años. Y entonces conecto con la pregunta. Es fundamental hacer las alianzas con aquellas empresas, universidades y nichos en donde ya están los jóvenes. A mí me interesa mucho generar justo vínculos con universidades, porque en un estudio que hicimos en Factual y en distintas latitudes hace un año, nos dábamos cuenta que los programas de estudio de 24 universidades de América Latina son programas de estudio que se crearon en el siglo pasado y siguen dando en sus materias de la licenciatura crónica en radio, crónica en prensa. Y cuando llegas a los temas de periodismo digital, usualmente son en los últimos semestres y casi como materia optativa, ¿no? Ya no hablemos de realidad virtual, ya no hablemos de periodismo de datos, ya no hablemos de, seguridad digital para periodistas, encriptación, que son temas que hoy por hoy en el mundo del periodismo tendrían que estar puestos ahí, ¿no? Entonces, las universidades para mí es el aliado fundamental hoy por hoy para el nuevo periodismo del mañana. Pero también fundaciones, donantes y aliados empresariales también son necesarios, entre otras cosas, para fomentar este tipo de encuentros. Este tipo de espacios, este tipo de foros, este tipo de paneles, lo que hacen no solamente es intercambiar ideas y aprender, y lo que hacen es conectarnos. hablar y saber qué está haciendo una persona de Guatemala, de Cuba, de Argentina, de Brasil, conectarnos y aprender en conjunto. El primer día de este encuentro nos pidieron que si podemos hacer una breve definición de qué era periodismo joven. Y para mí era un periodismo de alcance global, de espíritu colaborativo, sin miedo, sin fronteras y sin prejuicios. Esa era la definición que yo iba a dar. Y yo quiero remarcar el tema de lo colaborativo. Los medios digitales están más acostumbrados, tienen menos prejuicios para colaborar. Dos ejemplos. Memoria robada, que es esta investigación de Ojo Público, no solamente lo hizo Ojo Público en Perú. Salió con Chequeado en Argentina, un medio digital. Con Plaza Pública en Guatemala, otro medio digital. Con El Faro de El Salvador, otro medio digital. Y con La Nación de Costa Rica, un medio tradicional. Eso maximizó el impacto de una investigación muy potente, muy bien hecha, pero maximizó el impacto, ¿no? Lo colaborativo para mí es la condición de nuestros días en términos del periodismo joven y del periodismo emprendedor.
Yanine, ¿tú quisieras aportar algo en materia de organizaciones con las que los emprendedores se pueden vincular? ¿Quisieras contarles algunas organizaciones o algunas instituciones a las que los emprendedores pueden asistir cuando están buscando financiación o cuando están buscando ayuda?
Bueno, primero tengo un aplauso para Jordi. La verdad me inspira tanto ese mensaje de cooperación y no tener miedo y todo eso. Bueno, muchos me dicen, ¿y dónde consigo los fondos para emprender, no? En Sembra Media, otra vez, tenemos, porque tratamos de responder a las preguntas de la comunidad, en la sección de recursos hay una página que se llama Fondos para Periodismo, y allí va a encontrar una lista de organizaciones donantes, o en inglés llamamos fundaciones, los que donen dinero. En español, usualmente fundación tiene otro sentido. No se confunde en eso. Las foundations, en inglés, en general, son organizaciones donantes. Y en el MOOC que estamos haciendo ahora, tengo todo un clase de eso, pero muy brevemente, tiene que primero identificar una organización que está enfocado en su área de interés. Hay muchas, por ejemplo, que solo donen dinero en New Jersey o solo donen dinero en California. Jamás van a calificar. Entonces, en nuestra lista hemos identificado los que donen fondos a proyectos periodísticos fuera de Estados Unidos, en América Latina y Europa. Aún así, tienes que alinear con su misión, tienes que investigar bastante qué apoyan y por qué. Porque las solicitudes para ellos son como hacer un tesis de la maestría. Son complicados, toman mucho tiempo y realmente quiere asegurar que tiene un buen chance de ser aceptado antes de gastar tanto tiempo. La mejor manera de eso es hablar con alguien en la organización. Muchas conferencias en América Latina van a encontrar representantes de esas organizaciones donantes. Porque en casi cada uno hay una persona quien tiene el trabajo de buscar buenos candidatos para su dinero. Es su trabajo. Y aunque puedes pensar que donar dinero debe ser el trabajo más fácil en el mundo, realmente no es. Porque ellos tienen que identificar proyectos que merecen su apoyo, que van a gastar el dinero legítimamente, que van a hacer todos los reportajes para justificar cada centavo que gastan y no subestiman que tanto trabajo es eso. Después de ganar una beca o una donación así, hay mucho trabajo que va después y es sumamente importante que cumplas con todos sus requisitos o puedes perderlo. Entonces, no subestima qué tanto trabajo es. Pero sí, hay muchos ejemplos de medios digitales en América Latina que han lanzado o han fortalecido con dinero de OSF, de Givos, de varias fundaciones que están en esa línea, Omidyar. Y bueno, hay muchos lugares de conseguir fondos así. Pero quiero compartir otra vez lo que dijo Esther y algo que trato de decir. Hay fondos para empezar proyectos y hay fondos para sostenerlos. En general, las fundaciones o organizaciones donantes no te van a dar dinero por el resto de su vida. Aún si tienes suerte y consigues una buena beca al principio, quizá lo puedes renovar uno o dos veces. pero casi nunca organización donante te va a dar dinero cada año por 5 o 10 años. No lo hace. Siempre están buscando algo nuevo, siempre están buscando innovadores, más que todo productos o proyectos que pueden usar como ejemplos para otros. Les encanta porque quieren tener más impacto. Y también si puedes ofrecer una manera en que la organización donante puede decir, mira, teníamos algo que ver con ese proyecto, no somos muy buenos, ¿verdad? Recuerda, también son egoístas, también tienen su propia misión, su propia mesa, su propia audiencia. Ellos quieren mostrar éxitos y están buscando algo que pueden decir, teníamos algo que ver con ese lindo proyecto de ojo público, o chequeado, uno de esos. Y ustedes deben vernos como un buen apoyo en la comunidad porque ellos tenían éxito. Entonces, recuerda que ellos también tienen su misión y su audiencia para complacer. Pero sí, es una buena manera de empezar para algunos o conseguir fondos para nuevos proyectos. Y hay una lista en Sembra Media.
Hay que visitar Sembra Media. Como nos mencionabas, también hay proyectos para sitios que ya están vigentes. Entonces, le quería preguntar a Esther si desde la experiencia del diario tienen algún, pueden recomendar alguna fundación o alguna beca a la que un proyecto que ya está vigente pueda postular para recibir financiación.
Sí, os recomiendo algunas. Creo que no todas ellas tienen presencia en América, o estos fondos en América Latina no están de momento disponibles, pero si no lo están, es muy probable que en un futuro cercano sí estén presentes. La Fundación Bill y Melinda Gates tiene una línea de trabajo para el periodismo de investigación en países en desarrollo. Lo gestiona la EJC, que es el European Journalism Center. Esta es la pata europea del fondo, pero echadle un vistazo por si acaso encontráis una vertiente latinoamericana. Son proyectos, nosotros estamos haciendo justo uno ahora con el Faro, además totalmente de acuerdo con el comentario de Jordi de la colaboración, un proyecto con el Faro para investigar el tema de las plantaciones en América Latina. Y bueno, son proyectos que invitan a la colaboración y que son pequeñas píldoras de fondos para lanzar algo en concreto. No son para sostenibilidad, pero si tenéis ya un pequeño margen de sostenibilidad os pueden ayudar a impulsar un proyecto. La Open Society tiene también una línea para apoyar el periodismo independiente. Yo sé que ese sí está presente en América Latina porque creo que Ojo Público ha tenido un proyecto y seguro que alguno otro de vosotros también. Luego, en el caso de Europa, está también el Parlamento Europeo, que está apostando bastante por los medios para que los medios también, en cierto modo, se acerquen a las instituciones europeas públicas. Este es un caso de allí, pero no me sorprendería que también pudiesen aplicar medios de aquí, de América Latina. Y el último es Google. Aunque no lo parezca, Google se quiere también reconciliar con los medios. Y en Europa más que aquí, pero bueno, en general, aunque en Europa esté un poco más pionero este tema, yo creo que me atrevería a decir que terminará también entrando en el mercado latinoamericano. Así que estad atentos también a Google.
Bueno, en este momento quisiera abrir el panel para sus preguntas y también para que nos compartan experiencias desde sus medios que puedan aportar en este tema colaborativo que nos decía Jordi, que mencionaba Yanina y que también reforzaba Esther, que es muy importante.
Hola, buenos días. Quisiera preguntar a Esther un poco cómo es la parte del marketing con empresas del diario. Si vendéis solamente banners o si tenéis algún otro tipo de relación con empresas como branded content o algo así.
Sí. Desde los inicios, os decíamos antes, el 50% casi ya de nuestros ingresos son de socios, el resto es de publicidad. De un tiempo a esta parte, hasta casi hace principios de este año, la relación con las empresas era a través de formatos tradicionales de publicidad. Banners en sus diferentes formatos, unos más intrusivos, otros menos intrusivos, pero nada innovador en ese sentido. A principios de este año hemos abierto una línea de contenido patrocinado. Habíamos hecho alguna cosita ya antes, pero ahora ya estamos más fuertes con esto. Y os diré que es muy complicado. Es complicado porque las propias empresas todavía no entienden lo que es el contenido patrocinado, Y es una lucha que tenemos en España, ya casi me atrevo a decir que en Europa. No sé aquí cómo está el tema del contenido patrocinado, pero es algo que llevamos explorando desde enero y va muy despacio. Pero sí creemos que ahí hay un futuro que pueda, en cierto modo, contrarrestar la incomodidad de los banners, sobre todo estos banners tan intrusivos, ¿no?, que pueda haber. Pero creo que es un proceso lento con las empresas. Mucho más, sí, no, contenido patrocinado está muy verde todavía, es un bebé, como decías tú el otro día, porque no conseguimos todavía engancharlo bien.
Yo creo que Jordi les puede contar algo muy interesante con la experiencia de la tienda del Faro, que también tendría que ver un poco con marketing.
Bueno, no está Gabriel Labrador por acá, pero... ¿Cómo? Está haciendo marketing en la otra sala. No, a mí me tocó hacer un estudio de medios digitales el año pasado. Identificamos 34 medios de 13 países y algunos les ponemos un sello de buena práctica por alguna condición que lo hacía especialmente relevante o interesante o innovador. Y en el caso del Faro, más allá de sus investigaciones periodísticas, que son de muy alto nivel, a mucha profundidad, algo que queríamos destacar es esta intención de seguir pensando e innovando en su modelo de negocio. A pesar de que el Faro nació, todos sabemos, ¿no?, durante 6 años no cobraron un solo centavo por el trabajo que realizaban. A pesar de que durante los primeros años se mantuvieron solamente con apoyo de fundaciones internacionales y donantes, entendieron que había una manera más de llegar a un público joven. Y esa fue crear su propia tienda virtual, donde tú puedes comprar en línea los libros que ha producido el Faro, ¿no? O sea, hacen una recopilación y antología de sus mejores crónicas, tienen distintos proyectos editoriales, pero también puedes comprar una bolsa de diseño de autor, puedes comprar discos de artistas locales jóvenes, y entonces no es una entrada que tenga el 40% del revenue, digamos, no entra todavía a esos niveles, pero es una entrada que no solamente permite diversificar, sino que permite conectar con nuevas audiencias, que llega a otros nichos. Entonces, este tipo de experiencias innovadoras creo que están ahí y lo digital permite y facilita que se den este tipo de interacciones.
Sí. Quiero plantear el tema acerca de cómo ven ustedes la conveniencia o viabilidad de impulsar, proponer o pedir que fondos públicos se destinen al emprendimiento periodístico en alguna medida. Y hago un pequeño contexto. Primer contexto, que dineros públicos para apoyar iniciativas de distinto tipo fluyen en muchos campos y por muchos canales. Pero tenemos aquí dos tradiciones. La norteamericana es completamente alérgica y de alguna manera se nos ha vendido que es malo, inconveniente, peligroso, sospechoso, de una u otra manera recurrir a algún tipo de financiamiento público. Y pues eso los maestros gringos lo tienen muy claro. Y entonces no gusta tanto, aunque USAID gasta mucho dinero, siempre he visto con suspicacia eso. En la tradición europea, en cambio, hay países donde los medios tienen un subsidio actual, y no me refiero ni siquiera a los nuevos, sino a los medios tradicionales. Son en los países escandinavos reciben subsidio directo en dinero. En Colombia, cuando ha habido iniciativas como Pacifista, por ejemplo, trataron de descalificarla a pesar del claro reclamo de independencia en que creo, de parte de sus gestores, de parte de lo que se veía en los contenidos, la cogieron de caballito de batalla para tratar de descalificarla porque tenía un financiamiento que provenía de, en un momento dado, de los fondos, al menos en parte, de la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Sin embargo, nadie ha dicho nada que extrañamente Google haya sido uno de los financiadores del no. Apareció por allí que en las cuentas de los comités del no, Google está dando plata, no se explica. Yo tengo mi hipótesis, pero no lo voy a decir acá. Entonces, ¿qué conocen ustedes? ¿Creen ustedes que es algo, por ejemplo, que vale la pena impulsar, solicitarle de alguna manera, por ejemplo, aquí en la sesión de clausura, como recomendación a los estados de América Latina y de España y Portugal que hacen parte de esta comunidad de naciones, o definitivamente es algo, ¿qué experiencias se conocen? Tú mencionaste el Parlamento Europeo, pero el Parlamento Europeo es intergubernamental, menos susceptible de ser visto su apoyo como algo con capacidad de incidencia política directa. Y ni hablar de los rumores de que en este momento, en España, grandes medios están pendientes de la ayuda financiera del Estado español y que eso se ha convertido en una herramienta de apalancamiento político que se dice que es instrumentada directamente al segundo nivel de la presidencia. Entonces, no sé quién de ustedes asume. Yo creo que empecemos por el lado europeo y luego vemos la versión gringa.
Sí, Jaime, lo que dices creo que es exacto. De hecho, has dado algunos casos, pero yo creo que es muy llamativo también el caso de Francia, que siempre tenemos a Francia, la respetamos mucho en cuestiones de prensa. En Francia tienen subvenciones la mayoría de los medios tradicionales, claro. Así resulta que los franceses venden 12 millones de ejemplares diarios y en España no pasamos de 2.5, ¿no? En España, y Jaime lo sabe muy bien, el problema es la deuda. O sea, la deuda en la que han incurrido los medios de comunicación hace que tengan que buscar soluciones de todo tipo. Y si la solución es alinearse con quien me soluciona la deuda, pues me alío con él. Pero yo diré una cosa y completo. A mí me parece muy preocupante todo lo que tenga que ver con financiación pública de los medios. Me parece pues que vas a perder independencia, sí o no. Pero yo, y en esto a lo mejor choco un poco con Esther, tampoco estoy muy convencido de lo del contenido patrocinado. Me produce también ciertas dudas lo de que una empresa patrocine un espacio que teóricamente va a hablar de algo que no tiene que ver con esa empresa, pero que generalmente hay algún punto tangencial en el que sí hay esa relación. Y me preocupa la credibilidad, porque es verdad que pone en el banner espacio patrocinado, pero tampoco, o sea, el lector medio no le da mucha importancia a ese banner, va directa a la información. Somos quizá los que estamos más en este circuito los que interpretamos, bueno, esto lo tengo que poner en cuarentena, ¿no? O sea, yo casi diría que la preocupación está en lo que plantea Jaime, pero también en lo otro.
Bueno, Jaime, primero, excelente pregunta y muy complejo realmente. He hablado con varios amigos que dicen, los gobiernos deben patrocinar los medios. Y digo, ok, pero ¿qué tal si vives en Venezuela o Cuba? Otros que dicen, nunca debes aceptar dinero de NED y USAID porque son de la CIA y te van a corruptir. Yo digo, bueno, yo creo que uno de los mejores ejemplos aquí es Chequeado. Como mencioné el primer día, reciben fondos de muchos lugares, incluso el gobierno de Estados Unidos, pero son súper independientes porque han diversificado sus fuentes de ingreso. Y yo creo que eso es la clave. Nunca depender demasiado en ninguna fuente de ingresos para que puede rechazar cualquier influencia en contra. Yo veo que Oli quiere hablar. Por favor, dale un micrófono. Ah, bueno, eso es un
no
buen punto.
No recibimos fondos de gobiernos argentinos. Sí recibimos de organizaciones internacionales, de organismos que están ligados con otros gobiernos, no del gobierno argentino.
Eso me fascina. Y bueno, yo he hablado con muchos que dicen, bueno, mi medio es muy político y los políticos quieren anunciar, pero no quiero anuncios de políticos. Entonces digo, bueno, no acepto anuncios de políticos. Cuando vendes tu medio, no estás vendiendo tu contenido, estás vendiendo tu audiencia. Puedes vender anuncios a universidades, a compañías que venden bicicletas. No tienes que vender anuncios a políticos solo porque escribes de política. Puedes recibir fondos por su audiencia, no por su contenido. ¿Otro comentario de eso? Señor, yo puedo hablar horas de este tema, pero la clave es no depender demasiado en uno. Otra lección que me encanta mientras él pasa el micrófono. Un amigo en Estados Unidos que tiene un medio muy político independiente y un donante individuo llegó y dijo, te ofrezco $50,000. Y aún en mi país eso es bastante. Pero era un súper conservador de su condado. Y dijo, si acepto eso van a pensar que me compró. Entonces, él fue a un amigo muy del otro lado del espectro político y dijo, ese señor me ofreció 50, ¿puedes darme 50 también? Y ahora tiene 100,000 en lugar de nada. Piensa no en rechazar, sino balancear y tienen más poder para defender su periodismo.
Bueno, algunos apuntes un poco de lava. Primero, yo sí soy muy... Me produce mucho malestar lo del el contenido patrocinado. Me parece que es un... O sea, las empresas anunciantes no quieren dar la cara y anunciar directamente lo que venden, sino que lo hacen de una manera enmascarada, promoviendo estudios, promoviendo... no se trata de anunciar Coca-Cola, sino de decir que el azúcar es bueno o malo, y para eso me sirvo de un estudio de la universidad, casi siempre de Minnesota. No sé por qué Minnesota está especializada en eso. Bueno, a mí me parece que eso es innoble con el lector. O sea, que eso le está metiendo al lector algo por debajo. Es una publicación, una publicidad subliminal. Es algo que es un abuso frente a la falta de protección crítica que tienen los lectores, que es un asunto sobre el que me gustaría luego volver. Y la otra cuestión, sobre el dinero del Estado. El dinero del Estado como un asunto también preocupante, pero no siempre. Depende de qué Estado. Por ejemplo, cuando se habla de un periodismo, se quiere poner el ejemplo de un buen periodismo a escala mundial, enseguida viene a la boca la BBC. Y la BBC vive del dinero del Estado británico. No, eso es así de directo. Pero ese dinero no es sospechoso, porque está entregado en unas condiciones que no producen sumisión. Muchas veces me he referido al tema de la BBC en comparación, por ejemplo, con la penosa situación de la televisión española. ¿Qué pasa con la televisión británica, con la BBC? No se conoce nunca una queja de la oposición en Gran Bretaña contra la BBC. ¿Quién se queja de la BBC? El gobierno. Quien se queja de la BBC siempre es el gobierno. Lo mismo pasa con los canales de televisión pública en Alemania. El que tiene queja permanente es el gobierno. La oposición no se queja. Para mí, la clave de la recuperación de televisión española sería el día que la queja fuera del gobierno. Que nunca he oído una queja del gobierno, de cualquier clase de gobierno que haya habido en España, contra televisión española. Siempre se queja la oposición hasta que llega al gobierno y hace lo mismo que hacía el gobierno que les precedió. Entonces, este tema de cuándo el dinero, en principio el dinero del Estado es el dinero del contribuyente. El principio sería el dinero más limpio, el dinero más neutral, el dinero menos condicionado que cualquier otro dinero. Y sin embargo hay la sospecha. ¿Por qué? Porque la administración de los fondos públicos no es limpia, porque está sesgada por el color político del gobierno que en cada caso está al frente. Esto es un asunto que puede llevarse... ¿Por qué el dinero de los gobiernos, el dinero del Estado, es sospechoso? Porque es sospechoso el gobierno o el Estado. Cuando el gobierno o el Estado no es sospechoso, el dinero no tiene por qué serlo, porque viene limpiamente, está fiscalizado y no deja secuelas. El otro asunto del brand content, eso me parece que es peligrosísimo, como lo es el hecho de que los medios grandes han terminado por tener intereses muy diversificados. No hacen solamente un periódico, tienen también una editorial, tienen también una productora de cine, tienen también un canal de televisión, tienen también radios, y todo eso redunda seguramente en una economía de escala muy buena, pero también redunda en otra cosa, en pérdida de la función crítica del medio, porque como esa película la ha hecho una empresa, una productora que también es del mismo holding, pues hay que decir que la película es buena, cuando la película a lo mejor es un desastre. O cuando ese libro lo ha editado la editorial, hay que promoverlo quitándole al lector ese plus de crítica implacable que el periódico debe tener con cualquier producto, con cualquier cosa que aparezca en el horizonte. Gracias.
José, ¿tenemos tiempo para una última pregunta? ¿O no? Bueno, quiero darle las gracias a todos, Jordi, Janine, Esther, Juan, muchísimas gracias a todos los que participaron y los dejamos ahora con la siguiente mesa, el dinero y la sostenibilidad.